Hablábamos antes que teníamos una nota vinculada con el teatro. Bueno, ya les conté que estuve viendo Cuando nosotros los muertos despertamos, una obra de Henry Ibsen. Maravillosa la puesta, la dirección, los actores. Está allí en el Teatro Nacional Cervantes de miércoles a domingos. Presente hasta el 3 de abril, ¿no? Comenzó en febrero, una entrada muy accesible en este sitio hermoso que queda allí en Libertad 815. Un elenco conformado por Claudia Cantero, Verónica Pelaccini, Horacio Peña, Andrea Jaet, José Mesrés, Alejandro Bisotti, ¿no? Una de las últimas obras de Ibsen, dirigidas por el maestro total de Rubén Schumacher, ¿no? Que ha hecho la adaptación, que la dirige, y es un placer realmente verla. Una sutileza ahí en la puesta, en el abordaje de temas tan profundos, ¿no? De un artista plástico. Pero bueno, lo vamos a hablar con él, que lo tenemos en línea afortunadamente ahora a Rubén. Cuando hablamos de Rubén, hablamos de un actor, director, regisé, docente, gestor teatral, un artista completo, ¿no? Que ha realizado puestas de los clásicos sistemáticamente y de manera excelente, ¿no? De Shakespeare sobre todo. Nosotros la última vez, de hecho, hablamos cuando estaba la puesta de Hamlet, ¿se acuerdan? Con Joaquín Furriel. Bueno, por ejemplo, entre otras tantas, podría estar toda la tarde, así que mejor hablemos con él, que lo tenemos del otro lado. ¿Qué tal, Rubén? Te saludo a Pablo de Frecuencia Cero. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Por la introducción y por la presentación.
Por favor, es un placer y consecuente con esa presentación, porque realmente es un disfrute ver tus obras. Bueno, muchas gracias. En principio, ¿por qué esta obra de Ibsen elegiste? Porque vos me corregirás, es una de las últimas, es una obra sobre las cuales no hay análisis tan claro, ¿no? Respecto de por qué eligió X temas sobre el final de su vida, si mal no entiendo.
Sí, es la última obra, concretamente. Uh-huh. Es definitivamente la última obra. Inclusive la llamó epílogo, pensando que iba a escribir más obras, pero uh-huh. Bueno, pues, el plan era escribir más, pero escribió esta sola y después se enfermó y ya no escribió. Pero entonces aparece como una obra testamentaria. Pero lo que tiene de particular esta obra es que Ibsen dejó de ser el autor realista que había sido durante prácticamente todo el finales del siglo XIX para transformarse en un autor simbolista, una obra llena de misterios y de enigmas, y a la vez una puerta, un portal, diríamos ahora, a la dramaturgia del siglo XX, claro. Que es lo que de alguna manera a mí me atrajo muchísimo. Es una obra muy, muy, muy amplia que se proyecta sobre el siglo XX, ya no es una obra tan como es Casa de Muñecas o Enemigo del Pueblo, ¿no? Que son obras más ligadas con el naturalismo y con el realismo, ¿no?
Total. Y en esa cosa enigmática, ¿qué has descubierto? Recuerdo que sos un estudioso de los autores en general. Recuerdo que me has contado sobre Shakespeare. Bueno, te he leído alguna vez que algunas obras clásicas de Shakespeare son las menos conocidas en realidad. Y bueno, esto de que el teatro en realidad es un libro gigante que se lleva una partecita nada más allí en la puesta de escena. Entonces me llama mucho la atención.
En este caso, digamos, la idea con este Ibsen es que es un Ibsen que no se parece a lo que uno cree que es Ibsen. Que algo, cuando creo que hablamos con lo de Hamlet, algo también hablamos, ¿no? Hamlet es la obra más conocida en el planeta. Sí. Entonces, hacer una obra que es absolutamente conocida y que hasta la cultura le inventó una escena que en la obra no tiene, que es la de un señor con una calavera en la mano que dice conocer. En este caso es trabajar con la obra de un señor muy conocido, muy famoso, ¿no? Digamos, Casa de Muñecas es una obra que prácticamente todo el mundo conoce, o El Enemigo del Pueblo. Si alguien vio Tiburón, detrás de la película Tiburón está El Enemigo del Pueblo de Ibsen, ¿no? En un balneario hay un problema y que no se sabe cómo se va a seguir funcionando. En la obra de Ibsen hay aguas que están contaminadas, en la película Tiburón hay un tiburón. Pero digamos, la estructura es la misma, ¿no? Y en este caso, en esta obra no, en esta obra es una obra llena de grandes preguntas filosóficas con todo lo que significa la angustia existencial, con lo que significa la relación entre la vida y el arte. Ahora, paradójicamente, esto dicho así parece un plomazo espantoso y en realidad es una obra muy entretenida. Totalmente. Viendo cómo personas tratan de ver cómo qué hacen con su vida, digamos, ¿no? Nada tan alejado de lo que nos pasa a todos los mortales en este momento terrible que vivimos, es el mundo contemporáneo.
Total, total, sí, bueno, está ahí.
Creo que por eso es que la obra llega tanto, ¿no? La obra llega porque se vuelve muy cercana.
Totalmente, sí, sí, es hermosa la apuesta. Además, quería preguntarte eso también, la escenografía es de Jorge Ferrari, ¿no? Uh-huh. Que es un escenógrafo.
Sí, la escenografía de Jorge, el vestuario también, la iluminación de Gonzalo Córdoba y la música, que también es muy importante, uh-huh, es de Bárbara Togander, porque genera también, hace la construcción del clima general de la obra, ¿no? Esta cosa medio, digamos, velada, de hecho, estamos usando algo que en el teatro, en la Argentina, el teolón de gasa anterior a la escena prácticamente no se usa. Se usa muchísimo en la ópera, pero no se usa en el teatro, prácticamente los teatros no lo usan, y la gente no está acostumbrada en el teatro a ver esto que tiene que ver a través de otra cosa, es como si estuviera viendo una pantalla a su vez, ¿no? Entonces tiene algo de esto, de cómo está difuminado por ese telón de gasa que altera, que distorsiona la visión y que no la vuelve tan clara, y bueno, como pasa en la mayoría de las cosas, ¿no?
Total.
No tenemos las cosas tan claras.
Sí, sí, me encantó por eso, porque es una búsqueda intrínseca allí de cada uno de los personajes, cada uno a su manera, obvio. Uh-huh. Pero hay una búsqueda que en un momento hay niebla, porque es una nebulosa esa búsqueda intrínseca. Nunca, como bien decías vos, hay cosas meridianas, digas, es así o es asá, ¿no? La verdad, todavía estoy buscando y quizás siga siempre así. La verdad que está buenísimo. Y los temas que decís, sí, la existencia, el amor, que es el éxito también, en definitiva, para cada uno.
También.
La búsqueda de lo artístico, sí, a niveles obsesivos también.
Sí. Sí, esta cuestión de ser artista es un tema que fue muy fuerte en las finales del siglo XIX, pero que se proyecta sobre el siglo XXI también de una manera muy fuerte, la vida o el arte, ¿no? Digamos, el arte, o estamos con el arte o estamos con la vida, como oposición. Hoy por hoy esa oposición todavía sigue existiendo, todavía no la hemos logrado integrar. Y en realidad también es lo que hago contra lo que aspiro, ¿no? Digamos, y esa es quizá las palabras, en la palabra arte y la palabra vida, es eso, ¿no? Es la vida, es eso que en el cual podría ser feliz, y el arte es eso que me obsesiona y que no sé, y que tengo que construir, la construcción versus la naturaleza. Todos esos grandes dilemas que todavía nadie ha podido resolver, lamentablemente, para la humanidad. Total. A pesar de que han pasado muchas cosas en el medio.
Sí, totalmente. ¿A vos te pasó como artista alguna vez lo que le sucede al protagonista que está encarnado por Horacio Peña? Esto de que la búsqueda artística te deja vacío en un momento y te das cuenta, bueno, que pasan otras cosas.
Sí, yo he tenido en mi historia de artista dos momentos muy muy importantes de grandes crisis. Uno no exactamente hace mucho, uno hace unos 7 u 8 años, otro fue, era bastante más joven, en el que de pronto no tuve así como, dije, ¿para qué seguir haciendo teatro? ¿Para qué voy a hacerlo? Yo ya había hecho un montón de cosas, había hecho casi todos los premios, y de pronto tuve así una crisis espantosa en la que pensé que no tenía sentido hacer nada, ¿no? Que igual tampoco sabía qué podía hacer, porque lo que sé hacer es esto. Ajá. No, está bien, también puedo trabajar de repositor en un supermercado. Por eso podría hacerlo sin ningún problema. Pero ya puedo hacer tareas que no me requieran una gran capacidad. Me gustaría ser librero, por ejemplo, ese tipo de cosas. Claro. Pero de todas formas, en este momento tuve una gran crisis y me parece que las crisis son bienvenidas. Esto de decir, bueno, uno no es lo que cree que es, uno es lo que hace. Entonces, cuando uno no está haciendo determinadas cosas, cuando no se produce ese efecto de la realización de la materia, entonces, bueno, entonces uno no será eso y habrá que pensar otra cosa.
Claro.
Claro. Y fue una crisis muy profunda, me acuerdo. Y sí, no es exactamente lo que le pasa a Rubén, pero conozco la crisis del artista cuando piensa que no lo es más. Eso me ha pasado.
Entiendo, entiendo. ¿Se dio después de un logro así importante que perseguiste mucho tiempo?
No, creo que fue producto de fracaso.
Ah, mira.
Venía y decían, me pasaba que había hecho una serie de cosas y había fue un momento en que se preparaba algo y yo no estaba preparado para entender lo que se preparaba, y presentaba proyectos y no salían y ponía por acá y por allá, y sin embargo igual seguía dando clases, seguía haciendo un espectáculo Escandinavia, que es un texto de Lautaro Vilo, que es el coadaptador, ¿no?, de la versión esta, etcétera, la versión de Kupchik, que es muy linda. Y lo que terminó pasando es que tenía la sensación de que ya no era, que no estaba muy bueno seguir insistiendo. Eso me pasó. Digo, ¿para qué seguir insistiendo si hay algo de este medio que no me produce nada? Fue una circunstancia, porque salí de ahí, edité mi libro, que ahora ya tiene segunda edición, empecé otro y no paré más.
Bien, sirvió la crisis.
Pero fue importante que tuviera esa crisis, quiero decir, fue importante cuando dije, bueno, puede ser que no haga nunca más teatro.
Claro.
Y me parece que está bueno que uno te pueda permitir, digamos, que no puedo vivir de esto, y no, mejor que no viva de esto. No sé, ya veré de qué voy a vivir. En ese sentido, afortunadamente tengo como el pensamiento de que no, en la sociedad no me debe nada, no tiene que darme un dinero.
Claro.
No, o sea, yo, arréglatela, ¿viste? Sí. Arréglatela como tanta gente que se las arregla como puede para poder sobrevivir.
Totalmente, totalmente. Estamos hablando de...
Pero están buenas las crisis.
Totalmente, sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Rubén Schumacher es quien está charlando con nosotros. A propósito, en este caso, podríamos hablar de un montón de temas más, en realidad, por la obra Cuando nosotros los muertos despertamos, de Henry Ibsen, que se está desarrollando entre los miércoles y los domingos a las 20 en el Teatro Nacional Cervantes, con entradas muy accesibles. Una obra que trata de un artista plástico que entra en crisis, que su modelo, la que lo llevó al punto cúlmine de su obra, aparece de repente en unas vacaciones, que también a su vez esas vacaciones le generan una crisis de pareja. Bueno, es una historia muy interesante, con una gran puesta en escena. Rubén la dirige, que además es actor, regisé, docente, gestor teatral, Camus, Shakespeare, Harold Pinter, Brecht, bueno, Gambaro, todos grosos, grosas autores han pasado por sus manos en la dirección, además de ser actor, ¿no?, también docente y un montón de otras cosas. Rubén, una pregunta que me parece importante. La pandemia, en torno a tu trabajo, ¿ha incidido? ¿Viste? Porque parece mentira, pero uno se olvida cuando ya está en el teatro, pero en la previa estuvo la distancia, los parates. ¿Cómo dispones a la gente adentro del teatro? ¿Se dan un beso, no se dan un beso? ¿Ha incidido eso para conformar una obra nueva, en este caso, la de 2022?
Mira,
está.
Sí, a mí me pasó que, de hecho, digamos, como siempre pasan, siempre pienso que me van a pasar unas cosas como muy trágicas, y después he tenido tragedias, pero no por el lado que yo pensaba que iban a aparecer. En este caso en particular, bueno, el primer año, que fue la interrupción del Hamlet, interrupción de lo que tenía que hacer en el Colón, y luego esta obra que yo hubiera tenido que estrenar en el 20, o sea, el primer año que nos encerramos ahí, los 8 meses, fueron difíciles, pero yo me la pasé dando clases y reflexionando y pensando con colegas, con amigos, respecto de qué hacer, qué pensar, cómo qué va a pasar cuando salgamos de esta, etcétera. Y ya el 21 fue más raro, porque ahí yo empecé a trabajar esta obra por Zoom, y me llamó Imanol Arias desde España en marzo para viajar en julio para montar Muerte de un Viajante. Entonces me pasó que para mí la pandemia fue un efecto muy importante de concentración, sobre todo el primer año, ¿no?, de mucha concentración, de mucho trabajo hacia adentro, pero luego, digamos, me empecé a expandir. Yo desde julio del año pasado que no he parado de estar trabajando en un montaje. De hecho, hice Muerte de un viajante, en el 30 de septiembre viajé en octubre, el 3 de octubre, el 10 de octubre estaba empezando a ensayar de nuevo, estaba empezando a ensayar en vivo cuando nosotros nos despertamos, y ahora a final de este mes empiezo a ensayar en la ópera en el Colón. O sea, y en todos tuve que resolver algunas cuestiones de protocolo, ¿no? En general era, bueno, trato, yo tengo un cierto estilo de cierta distancia física, pero lo tengo de antes, no lo tengo de ahora, digamos, ¿no? Claro, me decía que el cambio era como una apuesta ideal, porque como yo todo el tiempo, antes de la pandemia, decía, no se toquen, no se agarren, no estén tocándose, no hagan cosas del actor toquetón. El actor toquetón a mí me molesta mucho, salvo que sea un personaje que sea toquetón, pero digo, no es necesario andar toqueteándose todo el tiempo, ¿no? Porque son muguetillas de los actores y de las actrices. Sí, sí. Y entonces es como ideal para pandemia, puestas pandémicas, o sea, hablar a distancia, en escenarios grandes, digamos. Claro. Últimamente me ha tocado hacer eso, trabajar en lugares grandes, en espacios relativamente vacíos, con más o menos 2 metros de distancia. Uh-huh. Y el chiste que hemos hecho, digamos, que es el telón de boca, es un barbijo gigante entre la escena y los espectadores, total, digamos, ¿no?
Lo pensé al toque eso, sí. Sí, tal cual, claro, pensé al toque eso.
Pero fue un chiste que hicimos en algún momento cuando tomamos esa decisión. Dijimos, bueno, no hay posibilidad de contagio entre la escena. Los actores no le van a poder tirar su saliva a los espectadores y los espectadores no van a poder tirarle su saliva a los actores. Digo, pero son todas cosas que en este momento, digamos, hemos pasado por tantas cuestiones, ¿no? En concreto, cuando vamos y hacemos la obra de teatro, digo, nos hemos cuidado, pero también es cierto que lo que he hecho ha tenido la necesidad que tiene la obra. Quiero decir, cuando en el final Horacio y Claudia tienen que abrazarse, se abrazan. Claro. Se abrazan. Sí. Y decimos, bueno, qué suerte que estamos, que tenemos las vacunas, no hay nadie antivacuna, estamos todos de acuerdo, estamos vacunados, que nos hemos cuidado, alguno ha pasado por la enfermedad, otros no, y bueno, tratemos de cuidarnos lo más posible y como cuidemos a los compañeros. El resto es algo que no podemos saber, pero digo, el abrazo es necesario ahí. Claro. No se puede simular.
Sí, claro, claro.
Entonces, digo, después del resto es un tema de cuidado en los ensayos, ser muy, muy, muy cuidadoso, ¿no? Uh-huh. No descreer de que de verdad contagiarse no es una cosa que no está buena, digamos, ¿no? No, pero bueno, yo por suerte hasta ahora toco madera, no me he contagiado, pero bueno, espero seguir así.
Sí. A propósito de negacionistas, antivacunas, lo nombrabas recién, que por suerte no hay ninguna antivacuna. Celebro también que eso pase en la obra, porque debe ser difícil. ¿Pensaste como creador de espacios, ideas, adaptaciones? ¿Alguna vez este escenario que se vio en la pandemia, negacionista, tipo quemando barbijo, tipa, que se venía el comunismo y había una marcha en la esquina? Es lo que se vio hasta ahora.
No.
¿Alguna vez lo pensaste en la más alocada idea?
No, yo pensé de verdad, no dejo de estar impresionado respecto de cómo aparecen como unas ideas, sobre todo unas ideas del macartismo de los años, digamos, yo tengo una edad, tengo 71 años, por lo tanto, imaginarás que nací en el 51, he vivido prácticamente un montón de cosas, sobre todo la Guerra Fría, claro. Digamos, la caída del muro, he estado en Berlín a meses de la caída del muro. He estado muy presente con esa historia, la conozco mucho. Entonces, que de pronto se hable de cómo vengo de una familia comunista concretamente, además, digo, que se hable del comunismo así tan livianamente, yo digo, qué falta de seriedad esta gente que no sabe ni siquiera, que cree que Putin es comunista, ¿no? Digo, claro. qué locura, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? Y que cuando se trata el tema de Ucrania con el Putin, y además, en términos de que la vacuna, como bueno, dijo esa supuesta periodista en TN diciendo, salvo la Unión Soviética y la Argentina son los que se ponen la vacuna Sputnik, me decís, ¿cómo la Unión Soviética? Yo estuve ahí cuando estaba cayendo todo. Yo digo, claro, el nivel de enloquecimiento a la población, en realidad, yo creo que hay un proceso de embrutecimiento generalizado, que es lo que hace que afortunadamente, y afortunadamente los negacionistas de las vacunas tengan poco espacio en un país como la Argentina, porque la Argentina tiene muchísima vocación de vacunas. O sea, la vacuna está incorporada a la cultura de la salud en la Argentina, ¿no? Digamos, en la escuela, el ciclo de vacunación, o sea, los chicos hay que vacunar. Y después, bueno, hay alguno padre que dice, no quiero porque yo soy mi hombre, pero no importa. Lo concreto es que en general la mayoría de la población, y de hecho lo que ha pasado aún en los negacionistas, en los que están en contra de esto, cualquier cosa que hizo el gobierno, terminaron vacunándose porque hay que vacunarse y punto, se acabó. Y además, cuando uno se da la antivariólica, no pregunta, o la antigripal, no pregunta de dónde viene. Entonces, vos agarrate la das y punto, ¿sabes? Que ojalá que sea de un buen laboratorio y ya está. Entonces, me parece que lo que sí es un proceso en paralelo, que no solamente son las vacunas o la quema de barbijo. En Europa a mí me preocupaba más porque sí hay una cultura antivacunas muy fuerte, por ejemplo en Alemania. Tengo un amigo que se tenía que hacer unos stents, se tenía que colocar, y siempre que a alguien le tocan algo por el estilo, tiene que haber una cama de terapia intensiva preparada por si pasa algo. Y no había, porque estaban todos los que no se habían vacunado, estaban ocupando las terapias intensivas. Entonces, esto es de verdad un problema, ¿no? De por suerte, y una cosa que lamentablemente no se dice todo lo que hay que decirlo, es que afortunadamente en todo este periodo no colapsó el sistema de salud en la Argentina. Y esto es un mérito, que por supuesto alguien puede decir es contrafáctico, pero estaba todo preparado para que nos pasara lo que pasó en Ecuador o en lugares donde, o en Italia, en un momento en que no habían que superó el sistema de salud. Total. Y afortunadamente pudimos y se pudo atender a pesar de momentos muy, muy críticos que tuvo y que padeció el sistema de salud. Así que bueno, hay mucha tela para cortar en esto del tema de la pandemia.
Pero Pirandello no lo hubiera imaginado esto, Rubén, ¿no?
No, a mí me parece que, digamos, a mí me impresiona, yo pienso que digo, qué bárbaro, cuando yo era chico, cuento así como muy al pasar que me acuerdo cuando fue la pandemia de la polio, ¿no? Sí. Cuando estaba la polio. Pero para mí es un recuerdo infantil. Y digo, qué suerte que unos pibes van a recordar que cuando eran chicos algo parecido a un COVID pasó y va a ser un recuerdo, ¿no? Ahora, para los que somos más ya mayores, nos ha dejado una marca, pero enorme, enorme, sí. Enorme, porque esto ha revelado cosas horribles, cosas maravillosas, pero también horribles del ser humano, ¿no? Y que no pensábamos, siendo que íbamos a vivir, sobre todo la intolerancia.
Sí, la intolerancia.
Y el enriquecimiento de algunos. Y eso a mí me parece que son cosas horribles, ¿no? Algo del orden del incontrolable, que es la enfermedad y todo eso, ¿no? Que después termina siendo controlable, por supuesto, pero que en principio adquiere características absolutamente trágicas, ¿no?
Totalmente. Aquello de vamos a salir mejores cada vez suena más contrastante, ¿no?
Y ya se sabía. Un anhelo casi pavote, ¿no?
Sí, total. Muy naif, totalmente.
Es lo que queremos. Y sería bárbaro salir mejor, pero la humanidad en estos momentos no va por un buen camino. Y hay que ver cómo hacemos para que vaya por un buen camino. Pero desafortunadamente no está yendo por un buen camino. Y tendríamos que ver cómo hacemos para sin que aparezcan esas conflagraciones, ¿no? Que hacen que la gente sufra mucho para que entonces se rectifique. Sin pasar por ese lado podamos rectificar este rumbo, ¿no? Sí, porque dicho ha pasado, digamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, o de la primera no, se salió medio mal, pero de la segunda hubo así como una conciencia que por un tiempo había que no hacer tanta maldad. Sí, pero sí. Ahora no.
No, total, de los 90 que esto no para, de la maldad de los 90 no para, de la caída del muro de Berlín.
Yo te diría que es anterior.
Sí, medio de los 70,
por
¿no?
Más joven. desde la dictadura, desde sí. la dictadura, desde el neoliberalismo, desde Reagan, desde Thatcher, desde todo ese, desde ese tiempo, que sí. esto no para. Solo que en esa época se notaba menos, pero ahora tenemos claramente las consecuencias de esos tiempos, de ese periodo.
Es cierto. Sí, hasta medio de los 70, de hecho. Sí, hasta mediados de los 70, digo, estaba repartida la torta mucho mejor entre trabajadores, claro. empresarios. Se llevó el fixi-fixi, digo, ¿no? Pero después sí, ese sí. neoliberalismo de Martínez Díaz fue, sí, tremendo, es cierto. Rubén, y en cuanto a esta pauperización que hay contra la cultura está intacta, digo, pero en definitiva tiene un contexto con el que tiene que lidiar permanentemente, la velocidad, tiempos de red y fugacidad. ¿Cómo hace un director cuando tiene un clásico por delante? Y si bien hay un público de teatro cautivo, digo, imagino que debe hacerte mella en la cabeza esto de decir, bueno, ¿cómo llego a otras generaciones? O, si te pasa, no lo sé. Por eso te pregunto.
Sí, no, a mí me pasa. De hecho, me parece que con Hamlet fue como esa cuestión, ¿no? De ahí trabajar con un actor como Furriel y una jugada fuerte que hicimos con Joaquín y pensarle que cuando le propusimos el espectáculo al Teatro San Martín, porque fue una idea nuestra, no del teatro, fue porque queríamos ir a llegar a un público muy vasto. En este caso, diría que es como una edición más limitada. Digo, no estuvo tan pensado en ese sentido. Fue como, bueno, un espectáculo en un teatro público va a tener más llegada porque la entrada es realmente muy barata, hay un montón de gente que puede acceder. Pero también es cierto que depende de todo del funcionamiento general de la cultura, en el sentido, por ejemplo, si un elenco que no es mediático, no es un elenco que tenga, que no es un elenco televisivo, ¿no? Es un elenco de actores de teatro. Uh-huh. Sí, y sí. Bueno, fue una apuesta por ese lado. Insisto, en la obra de un, yo pienso todo el tiempo en el espectador, yo no hago teatro para la gente de teatro, yo hago teatro para, uh-huh. para aquellos que no, que dicen que no saben nada de teatro, yo uh-huh. hago teatro para los demás en un sentido genérico, no para el gremio, porque a mí me saca de quicio cuando huelo esta idea de que está hecho para la gente de teatro, aunque yo discuto cuestiones del teatro, pero siempre trato de que por eso las puestas que hago son claras, sí, en el sentido que el lenguaje es claro, el lenguaje es prístino, hay una belleza, hay algo para que cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y tenga ganas de ir al teatro pueda pasarla bien, no pasarla mal, digamos, ¿no?
Totalmente. Sí,
ahora, hay un mercado mayor que si uno, bueno, pone a alguien ligado con los medios masivos, hay más gente que se va a enterar porque los medios de comunicación van a hacer un poco más de propaganda que si están actores que no son tan conocidos por ellos. Entonces, eso es un problema de mercado, digo, claramente es un problema de mercado. En este caso no salía a pensar ni traté de armar el espectáculo pensando en eso, pensando, bueno, la gran institución es aquí el Teatro Cervantes, ¿no? Que acaba de cumplir sus 100 años, sí. Y bueno, y el Teatro Cervantes es suficiente, marca, digamos. Luego, bueno, hay algo que sí pasa y sería bueno que los oyentes, los radioescuchas, como se decía antes, sí. Supieran, digamos, que no tengan miedo de ir al teatro. La gente no se ha contagiado en los teatros, todo el mundo tiene que estar ahí con barbijo, hay lugar suficiente para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, que no tengan miedo, porque lo que está pasando es que hay mucha gente que tiene miedo de meterse en un lugar. Esto es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. Ayer me lo contaban, pasaba también en yo tengo una apuesta en Madrid en este momento de Muerte de un Viajante, uh-huh. y si bien es un gran éxito, también es cierto que hay gente que se asusta de que haya otras personas al lado. Pero bueno, llegó un momento de empezar a no tener ese susto, porque igual nos seguimos cuidando dentro del teatro. Total. Pero eso es algo que es un fenómeno que, bueno, me tocó estrenar en una época en que todavía estamos tratando de superar el poder estar en lugares cerrados. La gente más joven por ahí, no sé, he tenido experiencias con esta obra de gente de colegios secundarios que les ha encantado la obra y que por sus propios medios no hubieran venido si no un profesor o el programa de gestión de públicos no lo llevó. Pero bueno, es el estado general de la cultura del país, que está muy, muy desconectado todo. Entonces, vos no vas a encontrar en los medios, en los grandes medios de la televisión, que alguien hable de esta obra, que alguien esté preocupado porque la población se entere que se estrenó una obra que prácticamente no se hace en todo el mundo y que es la última obra de Ibsen, el autor de Casa de Muñecas. Digo, para eso le puedo armar la campaña. Pero digo, a mí de Canal 13 no me llamaban, no apareció, no es que dijeron, bueno, le vamos a dar una entrada en el noticiero, no les importa nada, claro. Porque no está en su horizonte, tampoco de C5N, no está en el horizonte.
Total.
Es como que mediáticamente el teatro es una cosa rara que solamente le damos bolilla si hay alguien conocido de la tele. Por supuesto, la obra que hacen con Peretti y con el amigo... se me fue el nombre. Mirá, ¿cómo será? Adrián Suar, por supuesto, es uno de los mayores éxitos, pero bueno, hay un canal detrás. ¿Qué vas a hacer? Si tenés un canal detrás, ¿cómo no? ¿Cómo? Porque va a llegar a la gente, porque el teatro tiene esa situación particular que es que hay que ir a, y eso es algo que es una de las complejidades mayores que hay que volver a estudiar de nuevo. Antes había que ir a, no había forma de no ir a. Ahora vos te podés quedar en tu casa, podés mirar Netflix en tu casa, podés mirar Teatrix, te sentás delante del televisor o de la computadora en el mejor de los casos, o del teléfono, y podés quedarte allí y no salir para siempre, como doña Rosita. Que ya por los años que tenía pues no quiere salir nunca más a la calle.
Claro, en cambio,
al teatro hay que ir. No te queda otra, no podés suplirlo. Yo puedo no ir más al cine, sin embargo, el otro día vi al perro en cambio, ¿no? Que es una película fantástica. Uh-huh. En cambio, si quiero ver una obra, tengo que ir a ver la obra. No puedo verla por tele. Estoy armando un proyecto en relación a eso, pero en general está tan malo la forma en que se graba la televisión del teatro en la Argentina, que bueno, ese es uno de los temas, para hacer buen que para poder ver buen teatro en la televisión no se ve demasiado bien. Pero igual el fenómeno de lo teatral o de escuchar música en vivo, hay que agarrar, salir de la casa, tomarse un colectivo, caminar, tomarse un taxi, etcétera. Y eso, en tiempos de todavía pandémicos y de crisis económicas tan violenta como la que tenemos, no es algo que sea tan fácil. Por lo tanto, los medios deberían ayudar un poquito más a favorecer ese tipo de iniciativa, ¿no? Uh-huh. Que son las difíciles.
Total.
No, los medios en general lo que hacen es tratar de que la gente se quede lo más posible en su casa. Uh-huh. Es una manera, sí, yo insisto, de dominación. Uh-huh. Quédate en tu casa, no salgas, y de esa manera te controlaré mejor.
Sí, total. Bueno, pero vayan, porque es brillante la dirección de Rubén, la obra es muy buena también, de Ibsen, obvio, ahí en el Teatro Cervantes, como bien dijo, una sala hermosa, la principal, en Libertad 815, entradas a 600 pesos, la pueden adquirir por alternativa teatral.
600 pesos, sí, menos que un kilo de carne, ¿viste?
Totalmente. Si das una vueltita a la esquina, comprar 3 productos y ya pasaste esa línea. Así que vale la pena.
Claro.
Por eso. Rubén, un gustazo como siempre charlar contigo. Muy gracias por este tiempo. No. Y felicitaciones una vez más. Es como redundar en esta dinámica, pero bueno, necesito hacerlo también. Así que, abrazo.
No, muchas gracias a vos, Pablo, porque de verdad poder contar y decir todas estas cosas no es tan frecuente tampoco en los reportajes. Así que te agradezco muchísimo. Por la nota.
Por favor, un placer. Abrazo, que estés bien. Chau.
Un abrazo grande. Chau.